El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando y lo amó. Y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A estas palabras, abatido, el joven se marchó pesaroso porque era muy rico. Y Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a los discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces: ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora y en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y la edad futura, la vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti.
Dos cosas mejor así, ¿no? Dos cosas que llaman la atención, ¿no?, cuando uno escucha este evangelio. La primera tiene que ver con la tristeza, porque ahí escuchamos cómo Jesús se quedó triste al ver cómo la reacción del joven rico, y cómo el joven rico se fue pesaroso. Se fue con tristeza, se fue abatido. Y la tristeza, durante mucho tiempo, se consideró el octavo pecado capital. Hasta que San Gregorio Magno decidió que se asemejaba tanto a la pereza, que por lo tanto podía quedar subsumido en ese pecado. Séneca decía que la tristeza, aunque fuera con motivo, se asemejaba mucho a la pereza, porque no cuesta mucho estar triste, es lo que menos cuesta. Y por eso San Gregorio hizo el cambio. Lo malo de quitarlo de pecado capital es que hoy en día, pues, la tristeza no se considera pecado. Y es que es verdad que hay tristezas que no son pecado, por supuesto, ¿no? La tristeza que proviene o que es provocada por la pérdida de un ser querido, la tristeza que tiene una causa clara, por el fracaso, por la pérdida de algo que consideramos valioso en nuestra vida, por dejar de poseer algo que nos daba la alegría. Claro que es una tristeza que es normal y que es parte de nuestro equipaje. Y deberíamos aprender a vivir con esa tristeza, por supuesto. A tener paz en momentos de dificultad, de dolor, de tristeza. Es una tristeza que solamente Dios la puede quitar, porque para Dios realmente, como escuchábamos hoy, no hay nada imposible. Y nos puede también quitar esa tristeza que acompaña las dificultades, las cruces de la vida. Es una tristeza que Dios puede quitar. Y por eso le pedimos siempre, y se lo pedimos a María, que nos quite esa tristeza con causa. Esa tristeza que tiene, podríamos hasta decir, una justificación. Sin embargo, hay otra tristeza, y Leía el otro día un texto de José Luis Martín Descalzo que hablaba de esa tristeza que él llamaba terca, una tristeza terca, una tristeza que se obsesiona con aquello que va mal solamente, que se queda en lo que provoca dolor y que no es capaz de mirar más allá, que no es capaz de ver la botella medio llena, sino siempre medio vacía, que no es capaz de ver las alegrías de la vida y que por lo tanto se asemeja a la pereza porque impide la acción. Una tristeza quizá parecida a la del joven rico de hoy, porque teniéndolo todo, o pudiendo dar un paso más en su vida, no es capaz. Y la tristeza le hace incapaz de dar el salto. Tony Nadal, que es el entrenador de Rafa Nadal, decía decía una cosa muy, muy, muy simpática. Decía, bueno, para conseguir algo, hoy en día no, la gente piensa que no hace falta esfuerzo. Sin embargo, él decía, yo no conozco ninguna educación lúdica. Hay que hablar tanto de educar de forma lúdica. Toda educación exige esfuerzo. Es verdad. Y si quiero conseguir algo, tengo que trabajar. Nadie me regala nada. Y también es verdad. Aunque a veces pensamos que hoy las cosas se regalan, las ofertas. Y al final todo te lo cobran. A la larga, pero te lo cobran. Y los éxitos, los grandes éxitos de los deportistas que conocemos se consiguen normalmente con esfuerzo, con lucha. Y decía él, el mayor fracaso no es no conseguir lo que aspiramos a alcanzar. Ese no es el mayor fracaso. El mayor fracaso es no atrevernos a luchar por conseguirlo. Que eso es lo que le pasó al joven rico. Su mayor fracaso no es no ser capaz de desligarse de esos bienes, sino que no es capaz en realidad de atreverse a dar el salto, a buscar lo que realmente le atrae. Y lo que le atraía al joven rico, en su corazón realmente, aunque no supiera poner el nombre, era la vida eterna. Era lo que le atraía. Yo creo que en realidad en el fondo de nuestro corazón, de todo corazón humano, ahora esta semana justamente ha comenzado el año de la fe, con el deseo de que nuestra fe sea testimonio y que pueda atraer a otros que no tienen fe. Justamente decía Benedicto XVI que pueda haber más personas que tengan sed, que tienen sed y que puedan encontrar en ese pozo como la samaritana, en el pozo de la iglesia, en el pozo del corazón del cristiano, pueda encontrar el agua que necesita para la vida. Por eso, y a lo que se refería Benedicto XVI, es a ese sed de infinito que tenemos todos. Muchas veces callada, muchas veces acallada, apagada, cubierta de otras muchas necesidades o deseos temporales. Muchas veces porque no queremos reconocer esa necesidad que tenemos, ese deseo de que lo que anhelo sea para siempre, de que lo que amo sea para siempre, de que mi amor sea infinito y no finito. Porque es lo que desea el corazón, amar para siempre, amar con todo el alma. Qué importante es eso en nuestra vida. El padre Fernando celebró, que es un sacerdote de nuestra comunidad, celebró la semana pasada 25 años de sacerdote, y en sus bodas de plata decía, recordaba el lema de su ordenación, que era el amor es más fuerte. Y hablaba justamente de la importancia, de lo importante que es en nuestra vida ser capaces de amar de verdad, de amar por entero, de amar y de sentirnos amados de forma incondicional. Entonces ponía mucho el hincapié en ese sentirnos amados, que es justamente la otra parte, o la otra pata, de este evangelio que escuchábamos hoy. Pocas veces Jesús dice una frase como la de hoy, y al escucharlo, lo amó. Ese lo amó, no lo dice tantas veces Jesús, o no se dice tantas veces de Jesús. Se alegró y lo amó. ¿Y de qué se alegró? Uno escucha el evangelio y dice, pues se alegró, claro, de que cumpliera todo. Y por eso lo amó. Como cumplía todo, lo amó. Pues es una interpretación bastante simplista. ¿Lo amó realmente porque cumplía todo? ¿Lo amó porque cumplía todos los mandamientos, uno tras otro, sin fallos, desde que era niño? ¿Lo amó porque no cometía pecados? ¿Lo amó porque era perfecto? En realidad sabemos que no. A veces pensamos que sí, inconscientemente, pero si lo analizamos bien nos damos cuenta de que no fue esa la causa de su amor. No fue esa. Y a veces pensamos que sí, porque venimos aquí a la Eucaristía, venimos al Señor y decimos, Señor, qué bien me he portado esta semana. Y si nos hemos portado mal, nos vamos atrás del todo. Esta semana regular, ¿eh? Y nos cuesta llegar al Señor. Nos cuesta decirle, mira, esta semana un desastre. Si venimos, nos hemos portado genial, ahí sentimos que Dios está feliz y nos dice cuánto te amo. Ahí sí que nos dice la frase del joven rico: lo amo. Y no es así. Jesús no amó al joven rico porque cumpliera todos los mandamientos. Lo amó por el deseo que había en su corazón de seguir al Señor. Eso es lo que amó en él: la ingenuidad, la sencillez, el anhelo que brotaba en su alma de decir: yo te quiero seguir, Señor. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amó su pregunta. Jesús amó la pregunta del joven rico. ¿Cuántas veces escuchamos esta pregunta en el Evangelio? Aquí. ¿Cuántas personas se acercan a Jesús a pedirle: qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? No. Viene a decirle: Señor, cúrame. Señor, sana a mi hija. Señor, ven a verme. Ven a comer en mi casa. Pero la pregunta fundamental: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Pocas veces se la preguntan. Solamente los discípulos, cuando le dicen: Señor, ¿dónde vives?, le están preguntando lo mismo. ¿Dónde vives? Es lo mismo que ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O cuando lo dejan todo y le siguen, están dando ese salto que el joven rico no puede dar después. Pero la pregunta es la misma: ¿qué tengo que hacer, Señor, para que mi vida tenga sentido? Es la pregunta que todos nos hacemos, en el fondo del corazón. Desde que somos jóvenes hasta que cumplimos 90 años, seguimos con la misma pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea plena? ¿Para que mi vida sea feliz? Es lo que le dice Pedro después, cuando le dice: nosotros lo hemos dejado todo. Dice: claro, lo habéis dejado todo y habéis recibido todo. Aquí en la tierra y en el cielo, la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? Esa es la pregunta que le traemos al Señor. Y el Señor, cuando le decimos eso de corazón, cuando nos arrodillamos, como hizo el joven rico, se arrodilló, decía, se arrodilló. No se puso en la distancia, sino que se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Con sencillez, con autenticidad, con veracidad. Ese es el deseo del corazón. ¿Qué tengo que hacer para sentirme amado, para amar de verdad, para tener alegría en el corazón, para darlo todo, para dar todo aquello que he recibido? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que traemos todos hoy ante el altar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor nos mira y nos dice, y seguramente nos dice en nuestro corazón: ¿cuánto te amo? No te amo porque hagas las cosas bien, te amo porque eres fiel a esa pregunta. Y vuelves una y otra vez para que yo te diga lo que tienes que hacer. Y por eso la respuesta va a ser distinta. Pero todas las respuestas tienen algo en común. Lo que tienen en común es que normalmente tendremos que dejar algo para poder hacer algo. El joven rico, sabemos que era rico por la descripción que dice al final, se fue pesaroso porque tenía muchos bienes. Da igual si era muy rico o no, no importa. Uno puede estar atado con un hilo o con una cadena, pero si está atado, da igual. El hecho es que está atado. Y este joven rico, independientemente de cuánto tenía, estaba atado. Era incapaz de soltar sus cadenas. Y sus cadenas impedían entonces que pudiera seguir a Jesús. Porque lo único que quiere Jesús es que esté con él. La invitación de Jesús, la que nos hace siempre para que nuestra vida tenga sentido, es a estar con él, a estar a su lado, a compartir la vida con él. Ven y sígueme. Pero claro, él tenía muchas excusas. El otro día leí un libro de un sacerdote que contaba que decía: cuántas veces en la vida hay personas que llegan al final de sus días y piensan: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que sí al Señor en ese momento, a lo que él me pedía? Bueno, no lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero sí es verdad que cuando pasan oportunidades en nuestra vida, como la de este joven rico, a veces podemos dejarlas pasar. Sea la que sea. Puede ser una invitación a algo concreto, puede ser un cambio de vida radical o no. Pero lo que me pide el Evangelio, lo que me pide el Señor hoy, es que estemos atentos a esa insinuación del Señor. ¿Cuántas veces nos hace insinuaciones que no hacemos ni caso? Porque estamos pendientes de nosotros mismos, porque estamos centrados en lo que me apetece, en lo que yo quiero, en mis cadenas que me dan seguridad. Porque el joven rico lo que tenía era seguridad. Y lo que busca el hombre normalmente es tener seguridad. Las cosas que producen inseguridad, las rehuyo, porque me dan miedo. Y no me aventuro en ellas. Y por eso buscamos la seguridad, los bienes. Por supuesto, en la época que vivimos, la crisis, lo que tenemos en el alma es inseguridad, ¿verdad? Eso es lo que hoy tenemos. Y por eso nos inquieta tanto el tiempo de hoy, porque estamos inseguros. Porque no sabemos ni siquiera si el dinero del banco va a seguir mañana en el banco. Tenemos hasta esa inseguridad, mejor la almohada. Esa inseguridad del alma nos quita la paz tantas veces, nos hace estar tristes, sin motivo. Nos hace caer en esa pereza que nos impide entonces seguir al Señor, porque estamos viviendo una inseguridad donde no buscamos la seguridad en Dios, la buscamos en cosas terrenas que nos hagan vivir más seguros. Y esa tendencia del corazón es la que hoy queremos entregarle al Señor. Señor, libéranos de tantas inseguridades que tenemos. Pero lo fundamental en ello, lo fundamental para poder seguir al Señor, es el amor. El padre Kentry decía que en la vida, es una frase que utilizamos mucho, en la vida las obligaciones, las mínimas, decía él. Libertad, la máxima posible. Y luego decía el máximo cultivo del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Obligaciones mínimas, ¿por qué? Porque a veces nos gusta ponernos como joven rico miles de obligaciones. ¿Para qué? Para sentirnos seguros. Y para buscar en el Señor que nos diga qué bien estás, cuánto te quiero. Y a veces lo hacemos en la vida religiosa, en la vida espiritual. Nos llenamos de obligaciones. Dice, le decía el padre, las mínimas. Las mínimas obligatorias, las mínimas necesarias, por supuesto. Pero las mínimas. Luego decía, libertad la máxima posible. Libertad bien entendida. Libertad no es hacer lo que yo quiero, sino responsabilidad por lo que quiero, mejor dicho. Hacerme responsable de mi vida con libertad. Porque yo quiero. No porque los demás quieren que yo quiera, sino porque yo quiero. Porque yo decido. Porque yo elijo. Sin caer en la pereza. Yo elijo. Yo sigo. Porque quiero. El joven rico nunca se sintió obligado a seguir al Señor. Y por eso optó. Optó por no seguirle. Pedro tampoco se sintió obligado a seguir al Señor. Lo siguió porque quiso. Libremente. Y luego lo tercero que dice es el máximo cultivo del espíritu. O sea, lo máximo del amor. Si no hay amor en mi vida, si las normas las cumplo por obligación, si hago lo que Dios quiere pero porque me siento obligado y no por amor, mi seguimiento al Señor va a ser muy pobre. Y a lo mejor cuando haya dificultades, dejaré de seguirle. Y muchas veces nuestra vida cristiana puede cumplir mínimos. Puede contentarse con cumplir. Puede sentirse satisfecha con hacer lo que yo creo que está bien. No hago daño a nadie, no mato, no robo, no robo coches, ni los rayo, no hago nada, ¿verdad? Puede ser así. Y me quedo satisfecho. O por el contrario, y es lo que debería despertar cada Eucaristía en nosotros, o por el contrario, me vuelvo a preguntar, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para seguirte con un corazón fiel, alegre, confiado? ¿Qué tengo que hacer para vencer mi pereza que me impide saltar y confiar? ¿De qué tengo que liberarme para poder seguirte? Esa es la pregunta que nos deja hoy el Evangelio y la invitación que nos hace a no ser perezosos, a no dejarnos llevar por la tristeza de lo cotidiano, a no caer en la rutina, en la fe, sino que nuestra fe cada día se renueve, se haga fuerte, se haga firme y podamos descansar en el Señor para coger las fuerzas y seguir sus pasos allí donde Él nos pida.